Llegando a un acuerdo con Esquerra Republicana para sentar las bases del modelo de financiación singular para Cataluña. El objetivo final es que la administración catalana recaude la totalidad de los impuestos de la región, todo ello comenzando con el IRPF. Eso sí, por el momento no se especifica cuál sería ese volumen de ingresos a gestionar, ni la llamada cuota de solidaridad, que es la parte de lo recaudado que iría a parar a las arcas de otras comunidades autónomas. Aunque eso sí, hay un punto de ese preacuerdo que está generando ya polémica entre el PSOE y el independentismo catalán. Y es que para tratar de evitar que el resto de comunidades autónomas reprochen un trato especial a Cataluña, el gobierno ha intentado hacer ver que este modelo federal de recaudación es extrapolable a otras regiones. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial.
Este acuerdo sienta las bases para que en la reforma del sistema de financiación se tengan en cuenta las necesidades y las singularidades de Cataluña, al igual que la del resto de las comunidades autónomas.
Este punto ha sentado especialmente mal en Junts, donde consideran que sin esta financiación sea exclusivo para Cataluña, no existe ningún nuevo modelo. Y que Junts no esté de acuerdo significa que el cambio legislativo necesario para cambiar la recaudación del IRPF podría no salir adelante en el Congreso. Por otro lado, en Esquerra consideran que el gobierno no está siendo suficientemente concreto en el modelo presentado y le recuerdan que ya hace un año del pacto que permitió a Salvador Illa gobernar en Cataluña a cambio de que esta financiación singular en la que el gobierno apenas ha avanzado. Y si este lunes Moncloa se centraba en tratar de afianzar al independentismo catalán, hoy martes toca tratar de convencer con concesiones a sus socios del País Vasco, Ricardo Rodríguez.
La arquitectura del nuevo modelo ha empezado a dibujarse en la bilateral a fin de que Cataluña recaude sus impuestos de forma progresiva, empezando por la integridad del IRPF a través de una agencia tributaria propia. La idea del gobierno por boca de Ángel Víctor Torres fue negar el agravio y convertir la singularidad de Cataluña en extensible al resto de comunidades autónomas. El pacto tiene en guardia varones del PSOE, empezando por Emiliano García Page.
Que nadie se ha sentado a hablar en serio de financiación 10 años, esperando. Y parece mentira que la primera vez que se habla en serio tenga que ser para pagar favores, chantajes.
Y no comparto las del presidente Castilla-La Mancha de despropósito y chantaje. Los territorios son distintos y tenemos un gobierno de España que cree en el estado de las autonomías y que cree en el concepto de Estado.
La iniciativa afianza la entente del PSOE con Esquerra, que van a registrar una proposición de ley en el Congreso al objeto de desarrollar el pacto con forzosos cambios legislativos. El Ejecutivo necesitará el apoyo de todo el bloque de investidura y eso aún está en el aire.
Para eso necesitamos lógicamente los apoyos pertinentes y tenemos la absoluta voluntad de poder tener un nuevo sistema de financiación autonómica que podamos llevar las Cortes Generales, pero también depende lógicamente de los apoyos que las demás fuerzas nos den.
La puesta en escena no ha arrojado ningún calendario ni tampoco cifras del nuevo modelo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Vacaciones, compras y reservas empujan los precios al alza. El dato adelantado de la inflación de junio rompió con una racha de meses a la baja. El IPC se situó en el 2,2% por el encarecimiento, sobre todo de los carburantes y de la cesta de la compra. Este martes veremos si se confirma ese dato porque conoceremos el IPC definitivo del mes. Victoria Ballesteros.
Vacaciones, compras y reservas son los responsables principales de que suban los precios en verano. El dato adelantado del IPC de junio nos dejaba un incremento de 2 décimas hasta el 2,2% por el encarecimiento de las gasolinas y de la cesta de la compra, con la carne, la fruta o los huevos por encima del 10%, o el café, que ha disparado su precio, aunque no tanto como el chocolate, con un incremento de un 25%. Ir al supermercado es casi un 40% más caro que antes de la pandemia.
Ha subido todo una barbaridad. Lo que antes era medio kilo te lo ponen ahora como 350.
Más caro. Es que ha subido un montón.
Bueno, veremos qué pasa con la cesta de la compra. En cuanto a la inflación subyacente, la que quita alimentos y energía, según el dato adelantado, también se situaba en el 2,2% en junio. De confirmarse las cifras, estaríamos ligeramente por encima del límite marcado por Bruselas, que se sitúa en el 2%.
2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias. Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Quien te saluda es Ana Quílez. En este martes, ya 15 de julio de 2025, llegamos ya a la mitad de mes. Aquí llevamos contigo desde la 1:30 de la madrugada y de momento vamos a seguir acompañándote hasta que comience Herrera en COPE a las 6 de la madrugada. Así que nada, aún nos quedan 3 horitas por delante en las que pues vamos a intentar hacer que te lo pases lo mejor posible en unas horas que sabemos que pueden ser bastante complicadas. De momento, nos toca saber que vamos a tener hasta las 4 de la madrugada. Ruth, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bien. Aquí a las 3 de la mañana de Secara nos vamos con nuestro crítico de COPE y 13 y nos va a hablar pues de una película, peliculón. Así
que claro,
digo.
Que vamos con cine, qué bien.
Así que no, tenemos planazo de cine, porque eso viene de Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de It Wood, protagonizada por Johnny Depp, que anda que no nos gusta.
Y
la cinta, bueno, pues explorar los esfuerzos de Wood por triunfar en Hollywood. Una película que no tuvo mucho éxito en taquilla, eso sí, pero que está considerada como una de las grandes obras de Tim Burton. Y luego también pues vamos a recordar una de las figuras más legendarias en la historia de los asesinos en serie. Y es que me refiero a Jack el Destripador, así que vamos a tener una horita muy entretenida.
Sí, sí, bien interesante para los amantes del cine y los amantes también de estas historias, ¿no? De asesinos en serie.
Así curiosas.
Que nos gustan mucho en este programa. Y hoy estamos hablando del ADN de nuestros antepasados, de si tu familia
somos
es muy
cotillas.
Grande. No, si sabes de dónde procedéis, siempre, oye, todos sois del mismo origen, ¿sí? De la ciudad en la que vivís. Pues nada, todo eso nos lo podéis contar en Facebook o también en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Y estamos escuchando a Revolver con su Esta noche tengo más de lo normal y mientras tanto aquí Ruth y yo leyendo los mensajes
todo.
Que nos habéis ido dejando en el Facebook del programa pues sobre el tema que hemos tratado hoy en el temazo, que es pues eso, nuestros antepasados, de dónde procedemos y pues estos test de ADN que se están poniendo
algo
de
muy
moda
curioso también.
Para saber, pues oye, dónde tenemos familia repartida por el mundo, que de repente te da una sorpresa
en cualquier sitio.
Maravillosas. Ruth, de momento, ¿qué nos están contando en Facebook?
Pues mira, tenemos a José Luis Antonio Antonín, que dice: muy buenas, equipo. Yo solo he conocido a mis abuelas, a la de mi madre muy poco, a la de mi padre hasta los 18 años. Mis abuelos fallecieron pronto, pero la de mi padre eran 5 hermanos y la de mi madre 6, todos de la provincia de Palencia, que después se fueron repartiendo entre Santander, Vitoria y Valladolid. Saludos para todos y soy ponedor. Luego también tenemos a Alicia Martínez, que dice: no somos una familia muy numerosa, pero mis padres no tenían muchos hermanos, solo conocí a mi abuela materna. De los otros supe de oídas o por fotografías, así como de algunos tíos mayores, así que guardo pocos recuerdos de mis antepasados. Esto de las fotos a mí me encanta.
Sí, porque es una manera de mantenerles vivos, claro, el recuerdo, ¿no? Porque sí que es verdad que hay familias que a lo mejor, pues eso, no te has podido conocer a,
claro,
parte
a
de ellas.
Los integrantes.
Pero tus padres o tus tíos te cuentan las historias y entonces ya vas conociendo un poquito más,
claro,
la historia de tu propia familia. Por ejemplo, Alejandro nos dice: mi abuelo era italiano y vino a España con la Guerra Mundial a Villarrobledo, ¿ves? Pues mira, ahí ya tiene procedencia italiana. O Estrella, que nos dice: pues mira, mi abuelo era asturiano de Llanes y mi otro abuelo de Córdoba, Montoro. Y dice: no sigo porque es un gazpacho, o sea, debe tener ahí un lío familiar de origen
que
de,
no
la,
lo sabe,
de una punta a la otra.
Sí.
Vamos, debe tener un lío montado en la cabeza la pobre. Carlos Aparicio también nos dice: pues mira, yo conocí a mis 4 abuelos, aunque uno pues falleció cuando yo era muy pequeñito. Dice: viví con los 3 que me quedaban, ya que como era costumbre antes, pues se cuidaban en casa en vez de llevarles a alguna, claro, residencia. Somos 4 hermanos y tenemos costumbre y convivencia entre todos sin ningún tipo de problema. Una familia normal, me parece a mí. Pues un poquito
pues
de todo, ¿no? También os habéis dejado notas de voz en el WhatsApp.
Hola, buenas noches, ponedores. Pues yo solo conocí a mis abuelas, las 2 abuelas. Los abuelos habían fallecido mucho antes. Y yo, pues yo, nosotros somos 4 hermanos y mi mujer, yo 3 hermanos, que yo a mi suegro tampoco lo conocí. Murió cuando mi mujer tenía 8 años. Y bueno, pues al abuelo y mi mujer sí que lo conocí, y a la abuela. Y nosotros ahora tenemos 2 hijos, ya con 29 años. El sábado pasado le hizo la pedida de mano ya a la novia formal, en mayor, entonces ya crecemos en familia. Pero sí, somos una familia bastante extensa entre mis hermanos y mis cuñados. Y soy ponedor.
Claro, es que si sumamos que a cada 4 hermanos,
claro,
tienen mínimo 2 hijos,
ya, las, se juntan
ya, claro, ya las comidas, cenas familiares.
Era lo que estaba pensando yo, ¿navidades? ¿Cómo tiene que ser eso?
No, yo solo pensar la persona que se encargue de,
bueno,
hacer esa
comida.
Madre mía. Mía,
no da
pobrecitos.
Basto. Tiene que estar
pobrecitos
2 días por lo menos.
Sí. Pero bueno, y nada, enhorabuena por la pedida de mano, claro que sí. Aquí
verdad.
Nos alegramos de todo eso. Vamos a escuchar uno más.
Buenas noches, ponedores. Buenas noches, Pulpo y compañía. Pues mira, en mi casa somos 6 hermanos, aunque nos hayamos criado bajo el mismo techo, parece cada uno de un padre y una madre distinto, pero bueno, cada uno opina una cosa. Lo que te quería contar es que, mira, por parte de mi madre, pues quizás sí, podríamos indagar y en el árbol general lógico, ascendente, pues podríamos encontrar cosas. Pero por parte de mi padre, mira, mi abuelo, Yecla, en Murcia, que no es allí, lo abandonaron junto a un lavadero donde iban las mujeres a lavar allí por las mañanas. Y gracias a Dios, además, tipo Moisés. Me contaron, estaba en un cesto, esparto, allí con unas sábanas y tal. Y por las mañanas, cuando me iban fueron a lavar las mujeres, se lo encontraron allí llorando, gracias a Dios. Una de ellas lo adoptó, por lo visto ya estaba muy cerquita del agua, porque había un riachuelo junto al lavadero, pues se lo adoptó. Bueno, pues ahí podríamos perder la pista. A partir de ahí a mi bisabuelo le llamaban José del Milán, allí en el pueblo. Y ya te digo, por mucho que busque para arriba, pues hasta mi bisabuelo paterno llegaría. No sabemos quién lo abandonaría ni de dónde viene. Buenas noches, corredores.
Me encanta esta historia.
Es que a mí
da para una telenovela, ¿eh?
Bueno,
así
para una
digo.
Película, yo la veo.
Yo maravilloso.
Pago y voy al cine por verlo.
Sí, sí, sí.
Me
sí,
tiene
sí.
enganchada.
No, y luego un tema que ya hemos tratado aquí muchas veces, los apodos en los pueblos.
Bueno,
telita, ¿eh?
Eso es verdad.
Telita, nada, nos ha encantado. A mí me ha encantado lo de tipo Moisés, ¿no? Cómo te encontraron, nada, cómo encontraron.
Del
me encanta, me encanta, me encanta. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa en el 662-942-605.
Y ahora, nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Corten! Ha salido perfecta.
¿Perfecta? ¿Sabe usted algo sobre el arte de la producción cinematográfica?
Me gustaría pensar que sí. He conocido a Bela Lugosi.
Creía que estaba muerto.
El ataúd más incómodo en el que he estado en mi vida.
¡Dentro, platillo volante!
¿Qué clase de película es?
Es ciencia ficción. Un amor que rompe el corazón. Ladrones de tumbas del espacio.
¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a terminar esta película!
¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!
Ya está aquí, disfrazado de Drácula, con colmillos y todo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a superar nuestra mediocridad.
Interesante, interesante. Digo yo, ¿por qué nos traes hoy Ed Wood, que es un peliculón de Tim Burton?
Porque hoy se cumplen 8 años del fallecimiento de uno de los protagonistas de esta singular película, Martin Landau, que ganó con su caracterización de Bela Lugosi el Oscar y el Globo de Oro 1994 al mejor actor de reparto, entre otros muchos premios. Nacido en Nueva York el 20 de junio de 1928 y fallecido en Los Ángeles el 15 de julio de 2017, con 89 años, la carrera de Landau comenzó en los años 50, destacando su participación en el film Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, de 1959. 10 años después, en 1969, ganó el Globo de Oro por protagonizar la serie de televisión Misión Imposible, transmitida entre 1966 y 1973. También ganó el Globo de Oro 1988 al mejor actor de reparto por Tucker, un hombre y su sueño, de Francis Ford Coppola, que le valió asimismo una candidatura al Oscar. En 1989 volvió a optar al Globo de Oro por Delitos y faltas, de Woody Allen. Por otra parte, Ed Wood es una de las películas más personales del californiano Tim Burton, autor de films tan imaginativos y variopintos como Beetlejuice, Batman, Eduardo Manos Tijeras, Mars Attacks, La novia cadáver, Big Fish, Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el País de las Maravillas, Dumbo.
¡Qué peliculón! Dumbo también, por favor. Es que este hombre hizo películas maravillosas. Fíjate, Charlie, la fábrica de chocolate, me flipa. Recuérdanos, Jero, por favor, el argumento de la película protagonista de hoy en Poniendo las calles, esta película de Ed Wood.
El guión de Scott Alexander y Larry Karaseski se basa en la biografía Nightmare of Ecstasy, algo así como Pesadilla del Éxtasis, de Rudolph Gray, que narra la vida del director estadounidense Edward D. Wood Jr., nacido en 1924, muerto en 1978, considerado por muchos el peor cineasta de la historia. La acción se inicia hacia 1955, cuando Ed Wood empezó a filmar sus primeros largometrajes y en concreto recoge los rodajes de sus películas Glen O'Glenda, La novia del monstruo y la obra cumbre del director Plan 9 from Outer Space, titulada en España Vampiros del Espacio. El productor de película de bajo presupuesto, George Weiss, que lo interpreta Mike Starr, busca director para rodar su última película, una obra sobre el travestismo. Wood logra convencer al productor para que le den el trabajo, alegando su propio travestismo. Finalmente le encargan el proyecto, uno de cuyos protagonistas es el veterano actor húngaro Bela Lugosi, que lo interpreta Martin Landau, el Drácula más famoso de la historia del cine, que por entonces está en plena decadencia por su adicción a la morfina, y al que el director conoce en una funeraria donde Lugosi está eligiendo su propio ataúd. A partir de ese momento se forja una gran amistad entre Wood y Lugosi. Wood cambia los planes del productor y convierte la película en una especie de docudrama semi-autobiográfico donde el propio director se travestía y protagonizaba la historia. El film termina siendo un fracaso de crítica y público que solo se estrenó porque ya había sido vendida a algunos cines antes de su rodaje. Lejos de venirse abajo, Wood busca el reparto para su nueva producción, La novia del monstruo. Mientras Wood estaba viendo un combate de lucha libre, le ofrece uno de los papeles protagonistas al luchador sueco Thor Johnson, que lo interpreta George Steele. La obra, escrita, dirigida y producida por Wood, vuelve a ser un fracaso, a pesar de que el director llegó a compararse con el mismísimo Orson Welles, que por cierto aparece en la película interpretado por Vincent D'Onofrio. La muerte del anciano Bela Lugosi es un duro golpe para Ed. Poco después ya tenía en mente un nuevo proyecto, cuya financiación encontró en la iglesia baptista de Beverly Hills. Era Plan 9 from Outer Space, considerada por muchos, insisto, la peor película de todos los tiempos. El film volvió a ser un fracaso a causa de su ridículo argumento y de los numerosos errores que pueden encontrarse cuando uno la ve.
No, es que es alucinante. Yo no sé, Jero, realmente
si esta película es fiel a los hechos reales. Ahí no tengo ni idea porque yo he leído un par de libros y otros me dicen que sí, que se parece, que hay bastante semejanza, pero hay otros e incluso reportajes que han salido en Canal Plus que dicen que esta película como que no es fiel, ¿no? Pero yo quiero tu testimonio, si esta película es fiel o no a los hechos reales.
No es una película biográfica realista y detallista, explicaba el propio Tim Burton. Vale. Al hacer un biopic es inevitable contagiarse de la personalidad del biografiado. Por eso mi película quizás tiene un aire excesivamente optimista. Uh-huh. El cineasta reconoció que probablemente retrató a Wood y a su equipo de una manera exageradamente compasiva, dejando a un lado sus lados oscuros, porque no quería ridiculizar a personas que ya habían sido ridiculizadas durante gran parte de sus vidas. Nunca he visto a nadie como ellos, seguía diciendo Tim Burton, con su mala poesía y sus redundancias, diciendo en 5 frases lo que la mayoría de la gente normal dice en una. Hay en ellos una sinceridad inusual, surrealista, que siempre me pareció conmovedora. Según Vega G. Lugosi, el hijo del famoso actor, Forrest Ackerman, Dolores Fuller y Richard Sheffield, la representación de Lugosi en la película es inexacta. En la vida real, Lugosi nunca dijo palabrotas, claro, ni tuvo perros pequeños, ni durmió en ataúdes.
Claro.
El biógrafo de Tim Burton, Ken Hanke, también criticó la caracterización de Dolores Fuller. La verdadera Fuller, señaló, es una mujer vivaz, inteligente y con mucho sentido del humor, mientras que la actuación de Sarah Jessica Parker la presenta como una especie de imbécil de comedia durante la primera parte de la película y un personaje bastante crítico y desagradable, claro, en sus escenas posteriores. Durante sus años con Wood, Fuller tuvo trabajos regulares en televisión, en Reina por un día o en el show The Dinner Shore, que no se mencionan en la película. A pesar de las libertades dramáticas, creo que Tim Burton es fabuloso, afirmó por su parte la propia Dolores Fuller. Ojalá hubieran podido hacer una historia de amor más profunda, porque realmente Ed y yo nos queríamos. Nos esforzamos por encontrar inversores juntos y trabajé muy duro para apoyarlo.
Yeah. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, estas películas que al principio tienen como muy buena pinta, como que van a arrasar, y luego uno dice, joder, pues a lo mejor no ha sido para tanto, ¿no? ¿Cuál fue la acogida que tuvo Ed Wood en cuando se estrenó esta película?
Pues en taquilla funcionó mal, porque costó 18 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de solo 13,8 millones. Claro, así que ni cubrió gastos. Claro. Eso sí, la mayoría de la crítica la elogió por su descarada cinefilia, su poderosa resolución visual en blanco y negro, claro, sus notables interpretaciones y el maquillaje de Johnny Depp y Martin Landau. Claro. En Rotten Tomatoes, Ed Wood tiene un índice de aprobación del 92%, basado en 73 reseñas, que le dan una calificación media de 8 sobre 10. Yo la bajaría a un 7, que es la nota media que tiene Metacritic, que es otra página de crítica de cine. El público encuestado por CinemaScore dio a la película una nota de B+, en una escala descendente de A+ a F. En cuanto a premios, Ed Wood ganó 2 Oscars en 1994 al mejor actor de reparto, Martin Landau, y al maquillaje de Rick Baker, Ben Hill y Yolanda Tusieng, así como el Globo de Oro al mejor actor de reparto, Martin Landau. Por cierto, Ed Wood también ganó la medalla CEC 1995 a la mejor película extranjera, otorgada por el Círculo de Escritores Cinematográficos, del que soy presidente desde 1998.
Toma ya.
Hoy a Ed Wood se la considera un clásico de culto y una de las mejores películas de Tim Burton.
Sí, es verdad. Dicen que es una de las mejores películas de Tim Burton, es verdad. Y por eso hoy aquí en Poniendo las Calles le estamos haciendo este pequeño homenaje en el espacio de las películas del gran Jerónimo José Martín. ¿A ti, por ejemplo, te parece una buena película desde el punto de vista fílmico, Jero?
A mí me gusta, sobre todo formalmente, pero no me entusiasma. Yeah. Agradezco a Tim Burton que no se centre en el lado más sórdido del personaje y que desarrolle una visión romántica, cinéfila y llena de ternura y comprensión hacia sus personajes. Por otro lado, varios divertidos golpes de humor y su descarada nostalgia también ayudan. Por supuesto, me encanta la recreación que hace del Hollywood de los años 50 y de las penosas condiciones en que se rodaban las películas de serie Z. Y me alegra la decisión de Burton de rodar en blanco y negro. Es excelente la fotografía de Stefan Caspi, con toques expresionistas tan sugerentes como muchos temas de la banda sonora de Howard Shore. Aunque quizás lo que más me conmueve es la amistad entre Bela Lugosi y Ed Wood, maravillosamente interpretados por Martin Landau y Johnny Depp. Es un afecto que va evolucionando hacia una relación casi paternofilial que eleva la emotividad en los momentos más peliagudos de la vida de ambos. Y elogio especial merece el mágico encuentro entre Ed Wood y Orson Welles.
Es verdad, sí señor, con Orson Welles, sí, lo vi en un reportaje en Televisión Española, brutal. ¿El proyecto cómo surge? ¿Cómo surge el proyecto de hacer Ed Wood, Jero?
La película fue concebida por los guionistas Scott Alexander y Larry Karaseski. Alexander la propuso como documental cuando estudiaba en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. Uh-huh. Años después, hartos de escribir mediocres películas familiares, como las dos partes de Este chico es un demonio, Alexander y Karaseski llegaron a un acuerdo con Tim Burton y el productor Denis Dinovi para producir Ed Wood. Inicialmente, Michael Lehman iba a dirigir el proyecto, pero conflictos de agenda con su película Cabezas huecas le obligaron a dejar el puesto de director que fue asumido por el propio Tim Burton, ferviente admirador del denostado cineasta. Uh-huh. Ed Wood, afirmaba Burton, escribía sobre sus películas como si estuviera haciendo Ciudadano Kane, mientras que otros las percibían como las peores películas de la historia. Uh-huh. Por otra parte, le atraía la amistad entre Wood y Lugosi, similar a la que Burton mantenía con su propio ídolo y dos veces colega Vincent Price. Conocer a Vincent, reconocía a Tim Burton, tuvo un impacto increíble en mí, el mismo impacto que Ed debió sentir al conocer y trabajar con Lugosi. Mm. El proyecto se estaba desarrollando en Columbia Pictures, pero el estudio suspendió la producción cuando Burton decidió rodar en blanco y negro. Uh-huh. De ese modo, el proyecto pasó a los estudios Walt Disney, que produjeron la película a través de su sello Touchstone Picture, como ya habían hecho con Pesadilla antes de Navidad, que había producido Tim Burton. Uh-huh. Con un presupuesto de $18 millones, Disney no consideró que la película fuera un gran riesgo, claro, y le otorgó a Burton total autonomía creativa. A cambio, Burton rechazó un salario como director. En seis semanas, Alexander y Karaseski entregaron un guión de 147 páginas. Joder. Burton leyó el primer borrador e inmediatamente aceptó rodarlo tal y como estaba, sin cambios ni reescrituras.
Qué bueno.
En una película como esta, afirmó Burton, no es necesario hacer un guión gráfico. Se trabaja principalmente con actores y no hay efectos especiales. Así que es mejor ser más espontáneo.
Bueno, esto es muy importante. Yo creo que es muy importante. La selección de los actores, Jero, ¿tú sabes un poco por qué, quién, de dónde salen? ¿Cómo fue la selección de los actores?
Tim Burton llamó a Johnny Depp y a los 10 minutos este se comprometió con el proyecto.
Bueno.
El propio actor reconocía que en ese momento andaba deprimido por las últimas películas que había hecho y que al aceptar el papel tuvo la oportunidad de expandirse, divertirse y trabajar con Martin Landau, lo que rejuveneció su amor por la actuación.
Claro.
Depp ya conocía algunas películas de debut a través de John Waters y para interpretarlo estudió la actuación de Jack Haley como el hombre de hojalata en El mago de Oz, sí, y varias caracterizaciones de Mickey Rooney, Ronald Reagan y Casey Kasem. Estudió varios discursos de Reagan porque sentía que tenía una especie de optimismo ciego que era perfecto para Ed Wood. Rick Baker creó el maquillaje protésico de Martin Landau con lo mínimo para que se pareciera a Bela Lugosi, orejas, nariz, mentón y un aparato que cubría su labio superior, pero permitiéndole usar su rostro para actuar y expresar emociones. En su investigación, Landau vio 25 películas de Lugosi y 7 entrevistas entre 1931 y 1956, y hasta compró cintas en húngaro. De hecho, el director húngaro Peter Medak elogió su pronunciación. No eres un actor, dijo a Landau, intentando imitar un acento húngaro. Eres un personaje intentando no hacerlo.
Claro.
Landau aparece con su hija en la vida real, Juliette Landau. Por cierto, la casa de Johnny Depp en Hollywood, con vistas a su club nocturno de Viper Room, fue anteriormente propiedad de Bela Lugosi. Para recrear la voz de Orson Welles, Tim Burton combinó la voz de Vincent D'Onofrio, que lo encarna en la pantalla, y la de Maurice LaMarche, un actor de doblaje de dibujos animados famoso por sus imitaciones de Welles y de otros actores de la época.
Madre mía.
El papel de John C. Vanney, Beck Rinch, III, tenía al principio muy poco diálogo, pero se amplió mucho con la incorporación de Bill Murray. George, el animal Steele, como le llamaban, trabajó con un profesor de dialecto durante 3 semanas para recrear el acento sueco de Thor Johnson. y llevó unos zapatos con peso adicional para recrear su andar torpe. Los guionistas Scott Alexander y Larry Karaseski hacen un cameo como los miembros del séquito de Vampira en el Brown Derby, vestidos de smoking blanco. Y también hacen cameos los actores Gregory Walcott y Conrad Brooks, que trabajaron con Boots en Vampiros del Espacio.
Es impresionante, impresionante lo de esta película. ¿Alguna cosa, alguna extrañeza, alguna característica, alguna cosa que solamente los ponedores se enteren del rodaje, por favor?
Bueno, que comenzó en agosto de 1993, duró 72 días y debió ser muy divertido. Un día Kathy Wood, la esposa real de Ed Wood, visitó el set y pidió conocer a Johnny Depp. Ese día estaba rodando una escena en la que se veía a Wood muy destrozado, lo que puso nervioso a Barton, por lo que Kathy pensaría. Cuando Depp salió de su caravana, ella dijo: «Ese es mi Eddie». Y todos se quedaron tranquilos. Depp desarrolló una relación de amor-odio con los suéteres de Angora. Bromeó con MTV diciendo que aprendió demasiado sobre ropa femenina mientras rodaba la película y que en ciertas escenas podría haber inhalado más Angora que oxígeno.
Claro.
En una escena con Good y Dolores, el ángulo de la cámara que muestra el techo es similar al de una escena de Ciudadano Kane. En la siguiente escena, Wood se encuentra frente a un póster de esa película. Y, por cierto, Ed Wood, la película, costó más que todas las películas de Edward D. Wood Jr. juntas.
Fíjate, es que es impresionante lo de esta película y sobre todo lo del director. La banda sonora, me imagino que algo nos vas a poder decir de la banda sonora de Ed Wood.
Pues que a pesar de su relación previa de 6 películas con Danny Elfman, Tim Burton eligió al compositor y saxofonista canadiense Howard Shore para escribir la banda sonora de Ed Wood, que dura casi 44 minutos. Bajo la presión de terminar la banda sonora de Batman Vuelve, la relación de Burton con Elfman se volvió tensa y Burton admitió que ambos experimentaron diferencias creativas durante Pesadilla antes de Navidad. Nacido en Toronto en 1946, Howard Shore se formó en el prestigioso Berklee College of Music y desde 1969 hasta hoy ha compuesto más de 80 bandas sonoras, entre ellas las del Silencio de los Corderos y las de las trilogías del Señor de los Anillos, por la que obtuvo 3 Oscars, y El Hobbit. También es un colaborador constante del director David Cronenberg, habiendo compuesto desde 1979 todas las partituras de sus películas menos una. Cabe destacar también sus bandas sonoras para películas de la talla de Seven, Crash, Alta Fidelidad, Gangs of New York, El Aviador, La Invención de Hugo o Spotlight. La banda sonora de Ed Wood incluye también movimientos de la Toccata y Fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, El Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y la versión de Ralph Vaughan Williams de Todas las criaturas de nuestro Dios y Rey.
¡Qué barbaridad! Jero, no hay tiempo para más, pero sí que te digo que la próxima semana seguiremos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros una madrugada más. Jerónimo José Martín, un abrazo enorme.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar un paseo por Madrid la nuit, asustando a los transeúntes con mi caluroso disfraz de Conde Drácula. Espero que ninguno me parta la cara.
Seguimos poniendo las calles aquí, en COPE.
Adiós.
Hasta luego.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban 3 centrales o defensa de 5 con 2 carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Oye,
Después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Momentos de radio que vivimos en la cadena COPE. Por ejemplo, es verdad que es increíble que 137 años después de que comenzara a escucharse el nombre de Jack el Destripador en Londres, pues sigamos hablando de él. Estamos en julio de 2025. Atención, han tratado el tema en la tarde, lo vamos a escuchar.
Han pasado 137 años y aún parece que las calles del este de Londres siguen recordando lo que ocurrió en un periodo muy corto de tiempo, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre de 1888. Al menos 5 víctimas y un sello de brutalidad en cada una de ellas. Un ensañamiento nunca visto con 5 prostitutas del barrio de Whitechapel. El autor, al que hasta ahora no se ha podido poner rostro, fue bautizado como Jack el Destripador.
Jack the Ripper.
Y digo hasta ahora porque la investigación de un aficionado a estos temas, Russell Edwards, parece haber puesto cara y nombre al asesino. Para él no hay dudas de que se trata del barbero polaco Aaron Kominski. Nuevas pruebas podrían reabrir ahora el caso. Un chal comprado en una subasta en 2007 ha aportado la prueba genética definitiva para poner nombre a Jack. Así lo afirma el investigador Russell Edwards.
No tenía ni idea cuando compré el chal de que las pruebas nos llevarían directamente a él.
Por las calles del este de Londres, por las que Jack el Destripador buscaba a sus víctimas, encontramos ahora mismo a nuestra corresponsal, Eva Millán. Muy buenas tardes, Eva.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, Eva, ¿qué novedades hay y cómo llega este hombre, este investigador Russell Edwards, a la conclusión de que Jack el Destripador era Aaron Kominski?
Pues, lógicamente, como en todo lo que estamos viendo en los últimos años con todos los avances de las pruebas genéticas, ha sido gracias a unos test de ADN que fueron a partir de este chal que comentabas que había comprado en una subasta en el año 2007 que tenía manchas de sangre de la víctima y del supuesto autor. A partir de ahí, con la ayuda de varios expertos en genética, intentaron dar con algunos de los descendientes de este barbero polaco, que es importante destacar que era uno de los principales sospechosos de la policía por la época. De hecho, salió en algunos periódicos como uno de los potenciales Jack el Destripador, porque esto, lógicamente, estamos hablando de un apodo. Y a partir de ese análisis, según este investigador, Russell Edwards, hay un 100% de coincidencia. Para él no hay ninguna duda de que estamos ante la identidad. Y también los descendientes de las víctimas quieren, junto a él, que ahora mismo pues los tribunales británicos asuman que aquí hay un caso de asesinato, y aunque no se puede imputar, lógicamente, al responsable porque ya no está entre nosotros, pues que por lo menos haya algún tipo de cierre para que es lo que es las familias, y efectivamente se confirme de una manera oficial que estamos ante la identidad del verdadero Jack el Destripador.
O sea que se podría reabrir el caso a la luz de estas pruebas científicas, Eva.
Es la demanda de Russell Edwards y de las familiares de las víctimas, pero hay todavía mucho que demostrar, porque a pesar de que este investigador está absolutamente convencido de que estamos ante esta identidad, también hay expertos que dicen que no son pruebas excesivamente reforzadas como para que el caso se reabra. También es verdad que se considera que siempre cuando un investigador está buscando una prueba de algo, siempre se habla de ese sesgo que un investigador tiene para confirmar la teoría, y que en este caso parece que le podría haber llevado a pensar que estaríamos ante ese 100%, con lo cual va a ser muy complicado realmente que unos tribunales británicos, que están absolutamente saturados ahora mismo, pues reabran el caso de Jack el Destripador simplemente para confirmar una identidad que, como decía, aunque los investigadores que han estado detrás de este proceso están convencidos de que estamos efectivamente ante el autor de esas absolutas matanzas de tortura de esas prostitutas en el siglo XIX, sí que es cierto que todavía tendrían mucho que batallar para intentar que se reabra. Efectivamente, no estaríamos hablando de una condena como tal, pero sí de un reconocimiento, y lógicamente pues es que también ya que el Destripador es una leyenda en el Reino Unido, genera todo tipo de interés. Aquí en Londres hay visitas turísticas guiadas para llevar a los puntos en los que tuvieron lugar los asesinatos, hay maneras de participar en eventos en los que está siguiendo a Jack el Destripador. Es decir, es una fuente inagotable de interés y también de ingresos, con lo cual tampoco sería de extrañar que quizá la justicia británica pues quiera un poquito tirar con un guiño para el tema de Jack el Destripador, pero desde un punto de vista formal es bastante complicado, porque efectivamente no tenemos ni a las víctimas ni, por supuesto, al supuesto autor.
Eva Millán es nuestra corresponsal en Londres. Eva, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Nos lo avanzaba Eva, nuestra corresponsal, la leyenda en la que se ha convertido la figura de Jack el Destripador. ¿Pero por qué? ¿Por qué sigue hoy día, 137 años después, despertando interés la figura de Jack el Destripador? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Me vas a permitir que lo diga, ¿verdad? Vayamos por partes.
Sabía que el chiste iba a salir. Lo sabía.
Bueno, Jack el Destripador no es ni el asesino en serie más antiguo, dudoso honor que corresponde al noble francés Gilles Dergé, que fue enviado al cadalso en 1440 tras haber asesinado a más de un centenar de jóvenes, ni tampoco es el más prolífico. Aquí un tal Zack Berham, líder de la secta Taghi en la India, se lleva la palma, se llevó por delante a 931 personas. Pero sí, Jack el Destripador es quizá el más conocido por haber conseguido burlar a la mítica policía londinense Scotland Yard en una época, 1888, en que Londres era la capital económica del mundo.
Esta noche han asesinado a una ramera en George Yard.
No parece algo fuera de lo corriente.
Es el modo de hacerlo, inspector. Es el modo de hacerlo lo que precisa de un hombre de su talento.
Puede prever a las víctimas.
La he visto. He visto su rostro.
5 asesinatos al menos se le atribuyen en unos meses de 1888, entre el 31 de agosto y el 9 de noviembre, las 5 llamadas víctimas canónicas. Todos en el barrio de Whitechapel, en el East End londinense. En el cine, su sombra, desde luego, es muy alargada. Alfred Hitchcock aún era joven cuando filmó en 1926 El enemigo de las rubias, una película muda que ya cuenta con el típico cameo del director, por cierto. Iremos de maestro a maestro. José Luis García filma en 2012 Holmes y Watson, Madrid Days. Sherlock Holmes sigue la pista de Jack el Destripador hasta aquí, hasta Madrid.
La policía está desorientada, todos lo estamos.
¿Qué sabe de España, Holmes?
Es un enigma.
Nadie ha reclamado a estas pobres desgraciadas.
El mal es el motor de nuestro tiempo.
¿Qué opina, Holmes?
Que no se trata de un solo asesino.
Varios Jack.
Nos vamos al cómic. Alan Moore puso el listón muy alto al escribir From Hell, desde el infierno, un retrato minucioso de la sociedad victoriana que se llevó a la pantalla con Johnny Depp en el papel del detective Frederick Aberlin. La teoría de la conspiración se abre paso en esta película.
Yo creo que esto lo ha hecho alguien que posee nociones de disección.
¿Un hombre culto? Eso es absurdo.
El destripador no está acabado.
Muchos han sido los sospechosos, entre ellos gente ilustre como el médico William Gull, el pintor Walter Sickert o incluso el príncipe Alberto Víctor Duque de Clarence. En el mundo de la música también deja su sello Jack el Destripador. Muchos han dedicado canciones al tremendo asesino, desde Morrissey a Nick Cave, pasando por Thin Lizzy. Uno de los grupos clave de la nueva ola del heavy metal británico, Judas Priest, también se inspiraron en sus andanzas. No dar la espalda al destripador, desde luego, pero nadie puso tanto empeño en recrear su imagen como el cantante y aspirante alcalde de Londres, David Sachs, más conocido como Screaming Lord Sachs. Fíjate en este comienzo.
Tremendo.
Jack the Ripper, Screaming Lord Sachs. Ya sea en el cómic, en la ilustración, la música o el cine, está claro que la sombra de Jack es alargada y también duradera.
Los hombres mirarán atrás y dirán que yo di a luz al siglo XX.
Usted no verá el siglo XX.
Bueno, pues los dos tienen razón, Pilar. Aunque Jack no vivió para ver el siglo XX, su figura sigue paseando con su capa y su sombrero de copa por las calles de Whitechapel. Eso sí, afortunadamente, solo la leyenda sobrevive.
Afortunadamente, pero de la figura de este asesino que causa tanta fascinación desde hace tantísimo tiempo además, vamos a hablar a continuación con Ana Isabel Gutiérrez Salegui. Ella es psicóloga forense y nos va a ayudar a descubrir el perfil psicológico de la persona que hay detrás del mito de Jack el Destripador. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La verdad que es apasionante este tema porque estamos hablando de que ha pasado más de un siglo y todavía se sigue hablando de Jack el Destripador. Hubo más de un centenar de sospechosos, como hemos dicho, y Aaron Kominsky fue siempre uno de ellos. Su perfil habla de un hombre con gran odio a las mujeres, especialmente a las prostitutas, con fuerte tendencia además homicida. Posiblemente sufrió abusos sexuales de niño. ¿Encajaría en el perfil de asesino?
Encajaría. Primero vamos a explicar un poco de dónde se extraen estas ideas, estas conclusiones, o estas hipótesis más bien, ¿no? En una evaluación psicológica reconstructiva, desde lo que es la escena del crimen, el tipo de víctima, en la autopsia, tú vas extrayendo determinados rasgos que puedes hacer reflejar en quién puede ser la persona. Fundamentalmente en la firma. La firma es lo que hace distintivo a cada crimen y que no es necesario para la comisión del mismo. Por ejemplo, el destripar, en este caso, ese ataque con un elemento punzante sobre el estómago, es lo que es la firma, es lo que él necesita. Y de hecho, eso lo vemos a la hora de analizar los cinco crímenes, hay un punto entre dos que dicen, la firma está ahí, esa es su necesidad. Y en esa necesidad es donde dices, ¿por qué ese odio, por qué esa zona, fueron agredidas sexualmente o no? ¿O esto tiene que ver con una forma de volcar la frustración por una posible impotencia sexual? Y eso puede estar relacionado a su vez con unos abusos infantiles.
O sea, que podría encajar.
Podría encajar, efectivamente. A ver, en una perfilación, si fuera actualmente, nosotros emitimos unas hipótesis para intentar reducir el número de personas sospechosas o intentar enfocar la investigación. Claro, ¿qué ocurre con una investigación retrospectiva como es la de Jack el Destripador? No podemos llegar a soluciones porque muchas de las pruebas han desaparecido, desde luego no podemos interrogar ningún testigo de la época y sería muy difícil llegar a contrastar las hipótesis, pero efectivamente puede encajar.
¿Nos dice algo los tiempos que tardaba en matar el asesino? ¿Qué nos sugiere el hecho de que en el mismo día hubiera dos víctimas mortales?
Esa es una de las claves. En la primera víctima mortal solamente secciona la garganta. No hay ninguna mutilación en la zona abdominal, ni esa mutilación que hay en el útero en una de las víctimas anteriores. Y esa misma noche tiene necesidad de atacar a otra, donde sí completa el ritual. Esa es la firma. Entonces, si vemos los tiempos de las canónicas, no vamos a pensar en las otras, nos encontramos con que hay 31 de agosto, 8 de septiembre, 30 de septiembre, el 30 de septiembre se repiten esas dos, consigue saciar esa necesidad, es una necesidad emocional, y luego hasta el 9 de octubre, aproximadamente tiempos de un mes, ¿qué hace ese ciclado? ¿Qué provoca que esos días salga a matar y los otros no? Porque cuando hay una muerte de este tipo, en muchos casos, no digo que sea este uno, muchos de ellos se llevan objetos para recrear el crimen. sea, son los típicos trofeos que luego encontramos, por ejemplo, en el caso del Mataviejas español, tenía un auténtico templo con todos los objetos que se había llevado, hasta que baja el interés, hasta que baja la excitación y tiene que volver a salir a matar. A veces el desencadenante es externo, pero el análisis de la temporalidad entre los crímenes también nos lleva a plantearnos hipótesis.
Yo no sé si nos puedes contar también cómo era la sociedad de Whitechapel en aquel siglo XIX y qué papel jugó en la falta de resolución de este caso.
A ver, este aspecto es muy importante, pero además es que lo podemos extrapolar al día de hoy. El tipo de víctimas es lo que denominamos lesdeath, los menos muertos. Cuando estamos ante víctimas, pues mendigos, pues gente sin hogar, prostitutas, muchas veces la investigación se cierra de una manera rápida, porque se dan por hecho muchas cosas y tampoco hay una alarma social. En el momento en que son grupos estigmatizables, los otros, la sociedad no se alerta. Si fueran sobre jovencitas que salen de su escuela, hay una alerta social, porque todos podemos tener miedo porque tenemos hijas, sobrinas, vecinas a las que apreciamos. Al no haber alarma social, bueno, pues es posible que se perdieran muchas pruebas en el primero y el segundo. Ya en el tercero, que sí que los manuales marcan que a partir de tres decimos que es asesino en serie, pero no, a partir de tres te das cuenta de que efectivamente puede haber una pauta, que es cuando pueden empezar a prestar atención. Claro, a partir del tercero, yo creo que se perdieron muchísimas pruebas y ahí se perdió la ocasión de atrapar al asesino en aquel momento, incluso de evitar víctimas posteriores.
¿Existen registros o testimonios policiales que nos pudieran ayudar a saber quién era el asesino? ¿Se conserva algo de eso?
A ver, yo desconozco todo lo que se conserva. Me imagino que en algún lugar está todo almacenado y se puede mirar. Pero, por ejemplo, para nosotros, para los psicólogos forenses, sería fundamental poder ver las autopsias. Pero claro, ¿con qué interés se hace una autopsia cuando no hay una familia reclamando un cuerpo, cuando no crees que va a haber una investigación que vaya más allá y lo estás atribuyendo, bueno, pues a una cosa de ese mundo marginal que rodea a la prostitución? Entonces, claro, todo depende también del interés que han puesto los profesionales en hacer esto. Y ahí es donde se han perdido esas pruebas. Posiblemente, aunque haya muchas, de esos dos primeros crímenes, bueno, pues podemos encontrarnos que, a no ser que dieran con un profesional tremendamente dedicado y con una vocación, bueno, pues absolutamente desmesurada, no hiciera mucho, porque ¿para qué?
Estamos hablando, fíjate, también de otra época, 1888.
Sí, pero sin embargo tenemos un caso muy parecido en España con Joaquín Ferrandiz, el asesino de prostitutas de Alicante en el año 95, donde pasó una cosa parecida. Hubo cinco mujeres, todas ejercían la prostitución. Apareció la primera, apareció la segunda, con tremenda violencia además, pero hasta la tercera, cuarta, no se empezó a prestar un caso policial de decir, espera, estamos ante un asesino en serie. Y ahí es cuando se desplegó todo el potencial de nuestros cuerpos y fuerza de seguridad del Estado, y efectivamente tras la quinta se le atrapó, no sin antes escaparse cuando una mujer policía se había puesto de cebo en una discoteca ella misma y se les escapó en esa ocasión. Pero ahí sí que dijeron, estamos ante un asesino en serie, nos ponemos. Pero en las dos primeras apenas había habido investigación. ¿Por qué? Porque se daba por hecho que era un tema de ajuste de cuentas, temas de chulos, este tipo de cuestiones en las cuales, bueno, pues no se entra demasiado muchas veces.
A mí, Ana, lo que me llama la atención de todo esto es que estamos hablando de un asesino en serie, Jack el Destripador. Estamos hablando del siglo XIX. O sea, han pasado, como decíamos antes, 137 años. Y es que sigue siendo un misterio todo lo que rodea a Jack el Destripador. ¿Por qué crees que despierta esta gran fascinación, como hemos hablado y como nos adelantaba también nuestra corresponsal Eva Millán de Londres?
A ver, todo crimen despierta cierta fascinación. Vamos a definir fascinación con una ambigüedad entre atracción y miedo, ¿vale? Es una emoción que nos confunde. Todo crimen nos despierta eso, pero por una cuestión básica. Tenemos tan interiorizado la idea de que sabemos distinguir el bien y el mal, de que sabemos distinguir a las personas malas, y de pronto un crimen, y más un crimen sin resolver, cualquier crimen sin resolver, nos sumerge en la duda de pensar si podría ser nuestro vecino. Por eso cuando aparecen, sobre todo en casos de filicidio, que normalmente tienes alrededor a una serie de vecinos horrorizados, porque dicen, ¿cómo es posible que el vecino al lado pueda llegar a hacer esto, ¿no? Bueno, pues nos despierta esta fascinación porque nos cuestiona nuestra capacidad para distinguir, y nos mete la idea de que podamos estar cerca de uno de ellos.
Hablamos de un asesino en serie, como decíamos, que no fue descubierto en vida en 1888. Con las técnicas de hoy día, con las que utilizáis los forenses, ¿podría haberse salido con la suya?
A ver, los forenses y nosotros hacemos determinadas partes, la parte de criminalística, uh-huh, con las técnicas también de la policía, porque la nuestra parte es policial, fundamental, claro, para la investigación policial. A ver, posiblemente se hubiera atrapado al autor de una manera más fácil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ADN, tenemos las autopsias, también aportan muchísima más información. Si se hubiera hecho además desde el principio enfocado a buscar al autor, no a cerrar el caso sin más, ¿no? Que posiblemente fue lo que pasó. No obstante, respecto a esta prueba parecida de ADN contenido, ADN de origen seminal contenido en un chal, vamos a dejar claro una cosa. En todo caso, le vincula con la propietaria del chal, descartando que haya habido una contaminación cruzada posterior, ¿no?
Claro, eso es importante lo que estás diciendo, la contaminación cruzada. Estamos hablando un chal de 1888. Que vete a saber por qué manos ha pasado, claro, o en qué estado se ha conservado. Es decir, que es muy fácil que pueda tener contaminación, que puede esté contaminado. Ser.
De hecho, en casos mucho más modernos hemos tenido problemas de contaminación cruzada. En el caso Asunta, en el cual la Asociación Clara Campoamor, uh-huh, ejerció la acusación particular y popular, dado que Asunta no tenía nadie que le defendiera, hubo un caso de contaminación cruzada que obligó a que una persona que era sospechosa de otro delito en Madrid tuviera que ir y haberse una contaminación cruzada en el mismo laboratorio donde se extrema el cuidado. O sea, puede ser. Pero aún así, descartemos contaminación cruzada. Le vincula con una de las mujeres, ¿vale? Pero no le vincula con el crimen. Quiero decir, teniendo en cuenta que parece que las cinco mujeres ejercían la prostitución, le vincula sexualmente con una mujer. Puede ser un cliente anterior. No tiene por qué ser el autor. Habría que tener muchos más datos para poner la señal en decir, él es el autor. Porque no sabemos cómo se llegó a poner como sospechoso a Gominski en aquel momento, si era porque alguien había visto con una, con dos. Entonces, habría que analizar otra vez todo a la luz de este nuevo hallazgo y ver qué hipótesis se pueden descartar y en qué línea podemos seguir.
A mí se me ocurre pensar que este hombre, Russell Edwards, parte de la película From Hell, desde el infierno, para iniciar su investigación. Y en realidad esto está basada la película en la teoría conspiratoria y al final se encuentra con que es un barbero de 23 años. Yo no sé si esto es se desinfla el globo, ¿no?, de la teoría conspiratoria con este descubrimiento.
A ver, la teoría conspiratoria en la cual se habla del posible papel de la masonería, sí, a la hora de encubrir al autor de los hechos y demás, yo voy a ser escéptica y es verdad que parto de mi propia idea, no tengo ninguna prueba de esto, pero también es verdad que en la masonería, punto uno, el tipo de gente que accedía a ella y que actualmente accede es gente, bueno, con un planteamiento muy intelectual, con un planteamiento además muy de servir al prójimo, muy de ayuda, y bueno, que tener este acervo intelectual en la época sí que suponía tener ciertos medios económicos, porque a día de hoy cualquiera puede llegar a la universidad, pero entonces no. Cualquiera puede, pero entonces no. Entonces yo relacionar a Kominsky con la masonería me resulta un tanto extraño, teniendo en cuenta pues eso, las variables sociales que están implicadas.
Sí, sí, además que era un inmigrante de 23 años, insistimos en ese dato. O sea, no parece encajar en esa teoría, sí.
No, yo iría más, volviendo al tema de los datos extraídos del modus operandi, al tema de la hazaña, el tema del ensañamiento. Ahí sí que nos aporta muchísima información sobre el perfil, ¿no? Esa necesidad de sentir el daño. Y luego, un dato que no está, y que sí habían sido previamente agredidas por el mismo autor, no habían sido agredidas sexualmente, es lo que me diría si hay impotencia, si no la hay, y por eso aparece esa hazaña. Pero aquí hay una cosa que no es simplemente el hecho de matar, es el hecho de hacer daño, y además muy focalizado. En las canónicas se ve muy claro, en las otras hay heridas en otras partes, por eso están marcadas también como en la otra parte, esa focalización sobre el abdomen, el útero. Yo ahí me plantearía o bien un odio brutal relacionado con la persona que le gestó, o bien un odio brutal relacionado con la imposibilidad de mantener relaciones.
Bueno, pues este investigador del que hablábamos, Russell Edwards, dice que lo tiene claro, que ese barbero polaco de 23 años, Aaron Kominsky, era en realidad Jack el Destripador, pero bueno, parece que el caso no se va a cerrar del todo porque no tiene por qué ser así, ¿no? Esa prueba genética, nos decía Sana, encontrada en el chal de una de las víctimas, no es concluyente para determinar que efectivamente este hombre, este barbero polaco, era realmente Jack el Destripador. Podría pertenecer a una de las víctimas, pero eso no significa que la matara.
Efectivamente, así es.
Así que el misterio continuará seguramente no sé cuánto tiempo más, porque lleva ya desde el siglo XIX pues siendo una de las grandes leyendas de la criminología. Ana Isabel Gutiérrez Salegui es psicóloga forense. Ana, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros para hablarnos de este tema siempre apasionante.
Gracias a vosotros.
Gracias, Ana.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. A esta hora continúa la calma tensa en Torre Pacheco a la espera de que llegue